Pues hace un mes que celebramos las elecciones generales y aún no tenemos un gobierno ni una serie de situaciones claras. Pero bueno, mientras pasa eso, siguen sobre la mesa multitud de problemas y de dificultades que en este programa pues nos empeñamos en contaros para que no os creáis todo lo que sale en los medios de comunicación de masas y para que estéis informados. Uno de esos temas a los que dedicamos especial atención desde hace tiempo, como muy bien sabéis, pues es la sanidad. Y para ello, pues sabéis que traemos habitualmente a buenos amigos que nos desgranan la situación con un gran conocimiento de causa, como es el caso de Antonio González, miembro de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid, y a quien, bueno, damos las gracias por dedicar una parte de su tiempo a este programa. Muy buenos días y bienvenido a tu casa.
Buenos días a todos vosotros y muchas gracias por invitarnos al programa.
Antonio, a finales del año pasado se produjo aparentemente un acuerdo entre Podemos, PSOE y Ciudadanos sobre descentralización de la atención primaria y desde CAS Madrid, en una serie de comunicados que están en la web, bueno, decís que esto no ha supuesto ningún cambio real ni para pacientes ni para trabajadores. No, ¿nos puedes explicar un poco qué ha pasado con eso? ¿Qué es lo que han propuesto y por qué veis que esto no va a ningún lado?
Claro, bueno, en primer lugar, lo que sí me gustaría apuntar es que nosotros siempre hemos defendido que cualquier modificación importante, estructural, de las condiciones de vida de los trabajadores, y ahí va incluida la sanidad, tiene que responder a movilizaciones reales de la población. Si no hay movilizaciones, nosotros nunca hemos visto históricamente que haya cambios reales, ¿no? Entonces, bueno, en el caso que nos ocupa, hay un pacto entre Podemos, Ciudadanos y PSOE por el cual se comunica a la población que se va a descentralizar la gestión de la atención primaria. Si recordamos previamente a las modificaciones que realiza el Partido Popular a partir de la contrarreforma sanitaria en el 2005, en Madrid había 11 áreas sanitarias y la población estaba distribuida en esas áreas, cada una de las cuales tenía un hospital de referencia. Esto no era una situación idílica porque se incumplía parte de la Ley General de Sanidad, porque había áreas como la antigua nuestra, la Área 1, la de Vallecas, que tenía una suma de 800.000 habitantes cuando la ley establecía que el máximo tenían que ser 250.000. Pero bueno, era una cierta planificación sanitaria, ¿no?, para atender las necesidades de la población. Lo que se hace con la reforma de Aguirre es montar un sistema de mercado interno para poder distribuir a los pacientes y los procesos rentables por todo Madrid, a los hospitales privados. Simplemente esa la jugada del área única, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se rompen todas las áreas, se hacen desaparecer la estructura de planificación y se crea el área única. Con eso, lo que ha habido es un caos, tanto en los servicios sanitarios como a nivel de los trabajadores. O sea, desde que estamos sufriendo esta situación, las direcciones se han replegado a una central única a nivel de todo Madrid, en la cual, a nivel de atención primaria me refiero, es muy difícil solucionar cualquier problema porque los directivos todavía estaban más lejos de lo que estaban antes y no hay ninguna capacidad de interlocución con ellos, ¿no? Bueno, pues en este contexto lo que se hizo fue sustituir las 11 áreas por una especie de área única, pero con 7 distritos, como una especie de nuevas divisiones para Madrid. Estas 7 distritos prácticamente no tenían, por ponernos un ejemplo, antes el Área 1 ocupaba la zona de Vallecas-Moratalaz y la zona rural de Rivas y Arganda, y el distrito actual en el que nos engloban se ha incluido parte del corredor de Henares, Coslada, San Fernando, Mejorada, etcétera, ¿no? Bueno, es un distrito de gestión a nivel técnico, pero que tampoco nos soluciona absolutamente nada, porque ya te digo que desde que se rompieron las 11 áreas, la comunicación y la resolución de problemas se ha enquistado. Es muy difícil solucionar cualquier problema que te salga en el día a día en los centros sanitarios. Entonces, lo que aprueban en la Asamblea de Madrid es que van a descentralizar la gestión en esos 7 distritos a través de unas modificaciones que todavía no han llegado y que no conocemos, pero que nosotros lo que ya comunicamos en ese momento fue que la distribución de 7 distritos no soluciona los problemas porque es demasiado grande, tampoco da ninguna posibilidad de participación real ni a los propios trabajadores ni a los sindicatos del Servicio Madrileño de Salud, ni siquiera a los usuarios, a la población que debería de implicarse en los temas de salud, que son los que le van a afectar, y en el fondo nosotros entendemos que es un brindis al sol, son medidas cosméticas como las que están tomando en diferentes campos, pero vamos, en sanidad más, ¿no? Entonces nosotros aseguramos que no va a haber modificaciones porque no se toca el fondo del asunto, que es dar participación real a la población de la zona para que pueda, pongo un ejemplo, porque esto quizás en genérico sea difícil de entender, la población debería de tener información de cuáles son los factores que afectan a su salud, ¿no? Por ejemplo, en la zona nuestra tenemos uno que es clarísimo, que es la existencia de muchas industrias tóxicas que provocan enfermedades de diferentes tipos, entre ellos cánceres, etcétera, en unos niveles superiores a otras zonas de Madrid. Esto está determinado porque en nuestra zona sureste pues tenemos elementos altamente contaminantes, como es la incineradora de Valdemingome, que siempre luchamos contra ella desde hace 20 años, pero que siempre se nos dijo, incluso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nos dijo que no afectaba a la salud de la población. Bueno, pues curiosamente ahora mismo hay un estudio del propio Ministerio de Sanidad a través del Instituto de Salud Carlos III, donde reconoce que todas las incineradoras provocan unos niveles más elevados de determinados tipos de cánceres en todo tipo de población, sobre todo también en población infantil, y que, bueno, eso afecta tanto a la población que vive a los 5 kilómetros del radio como en kilómetros superiores. Bueno, pues ese tema sería un tema que la población debería de trabajar y luchar contra ello para defender su salud. Bueno, los servicios de salud nunca van a potenciar estas informaciones entre la población, ni les va a dar posibilidades de organizarse, porque eso sería cuestionar el propio sistema económico en el que estamos, ¿no? Entonces, bueno,
No, te iba a decir que dentro de este modelo, imagino que, no sé si dicen algo del sistema este del call center, este que al que llegan las de demandas de atención sanitaria y son derivados a su vez a espacios hospitales o clínicas privadas. Yo eso tampoco imagino que en el acuerdo se ha dicho nada de si se va a hacer, no se va a hacer o si se va a quitar, ¿no?
Hombre, el único que sabemos es el acuerdo antes de ayer, en el cual se aprueba de nuevo por Ciudadanos, Podemos y el PSOE de una proposición no de ley. Las proposiciones no de ley no son de obligado cumplimiento para el Gobierno. Creemos que sí la van a cumplir, pero en principio técnicamente no es una modificación de una ley, es una decisión administrativa que tomó Esperanza Aguirre en aquella época, que fue la de privatizar la gestión de las citas. O sea, recordar que hasta aquella época, cuando ibas al médico del centro de salud y si necesitabas que te viera un especialista, desde el propio centro de salud se te daba la cita en el Gregorio Marañón o donde fuera. Eso desaparece y se le pasa a una empresa privada que es Indra, que se ha llevado en estos 6 años 40 millones de euros, y esa empresa crea un call center, que no sabemos muy bien dónde está ubicado, con personal perfectamente planificado y preparado para llamar a los pacientes y decirles, mire, su especialista le ha pedido una cita para una resonancia magnética, pongo por ejemplo, y le vamos a dar las posibilidades de elegir, porque en Madrid se puede elegir. Entonces, la elección que le ofrecen al señor mayor, al abuelo, que es un poco el esquema que nosotros utilizamos para explicarlo, es: usted puede hacerse una resonancia magnética en el Gregorio Marañón dentro de 6 meses o se la puede hacer en el Beata la semana que viene. Entonces, claro, la gente elige lo más próximo, lo más rápido, y lo más rápido siempre son los centros privados. O sea, ha sido un mecanismo para distribuir los pacientes y las pruebas rentables a la privada, descapitalizando los hospitales de la administración, ¿no? Entonces, sí, después de 6 años, es una buena noticia que al acabar el contrato que acababa en abril del 2016, la Comunidad de Madrid rompa el contrato con esta empresa, que no ha aportado nada nuevo, y que no se renueve. Pero eso no quiere decir que vayan a modificarse las cosas, porque mientras tengamos una serie de factores estructurales en la Comunidad de Madrid, el proceso de privatización continúa. O sea, vamos a ver, en este momento hay una, lo que llaman ellos, la red de utilización pública. Es un conjunto de hospitales de públicos y, por otra parte, privados, que están dentro de la misma bolsa. Eso quiere decir que cualquier paciente de Vallecas puede ser derivado mañana para hacerse una prueba o para operarse al Ruber o a cualquier otro hospital privado que se encuentre dentro de esa lista, ¿no? Entonces, mientras no rompamos o no se acabe con la posibilidad de derivar pacientes del sector público a hospitales privados, y eso no se ha acabado, y reintegrar de nuevo una planificación que estructure Madrid por áreas, pues podrá ocurrir que desde los propios centros de salud el personal administrativo reciba orden de derivar a una serie de centros que en primer lugar puede que sean privados. Eso ha ocurrido y es muy posible que siga ocurriendo, porque lo que no nos creemos es que de la noche a la mañana se deje de derivar pacientes a los centros privados que en los últimos 8 años no han hecho más que obras para crecer, para ampliar camas, mientras cerrábamos camas en el sector público. O sea, cualquiera que se haya tenido algún paciente familiar en alguno de estos centros se habrá dado cuenta de las grandes obras que se han hecho en todos estos hospitales privados que viven del dinero público. Entonces, la sola supresión del sistema de citas no garantiza que los pacientes dejen de ser derivados a los hospitales privados. No obstante, decimos que es un buen paso dejar de darles a estos señores 7 millones de euros al año para hacer una gestión que estaban haciendo perfectamente el personal auxiliar administrativo de los centros de salud y de los ambulatorios.
Todo está este entramado de privatización, ¿cómo queda después de aprobar los presupuestos generales de la Comunidad de Madrid? ¿Cómo queda reflejado en la partida de sanidad?
Sí, vamos a ver. Queda prácticamente igual. Se incrementa un poco el gasto sanitario. Primero hay que decir una cosa. Los presupuestos que se aprueban no tienen nada que ver con los presupuestos que se ejecutan, que son los reales que tienen lugar en diciembre del año siguiente. Entre lo aprobado y lo realmente gastado hay una gran diferencia todos los años, que puede variar entre 200, 300 o 400 millones de euros incluso. Entonces, los presupuestos recogen una serie de partidas muy importantes que todavía están para mantener. Daros cuenta que aquí lo que hemos tenido en estos años es la apertura de 11 hospitales privados y un macro laboratorio gigantesco en San Sebastián de los Reyes, también privado, y estos contratos suelen ser por 30 años. O sea, el Infanta Leonor, que es un hospital en el cual solamente podríamos decir que público es el personal médico y el de enfermería, el resto de la plantilla es de la empresa privada y el edificio es privado hasta el año 2037, tiene un dinero, no recuerdo en este momento, pero creo que son entre 16 y 18 millones de euros, que es el alquiler que le pagamos a esa empresa privada propietaria del hospital. Entonces eso sigue apareciendo en los presupuestos. O sea, dedicamos una parte muy importante a pagar los alquileres de hospitales que no son nuestros y que ya han recuperado los inversores el 100% de la inversión que hicieron a partir del año 2005. Y por otra parte tenemos otros hospitales que es un modelo mucho más privado todavía, que es el de Valdemoro, Torrejón, Móstoles y Villalba, que son privados absolutamente. Incluso el personal médico y de enfermería ya no es público, pertenece a la empresa privada. Esos son mucho más peligrosos todavía porque el sistema retributivo de los médicos de esos hospitales es un sistema muy peculiar, con incentivos que van ligados a la utilización intensiva del hospital, de las camas, de los quirófanos. O sea, se trata de que el paciente esté el menor tiempo posible en el hospital y se le dé el alta rápidamente para poder de nuevo ocupar la cama. Es como si fuera un taller de automóviles. Entonces, bueno, esos hospitales todavía son mucho más peligrosos y son mucho más caros porque, por darte un ejemplo, en el de Torrejón, que es el que más cerca tenemos de Vallecas, el acuerdo es que va a ser durante 30 años propiedad todo de una empresa privada, y lo que se ha firmado con ellos para que se lleven en estos 30 años son 1.200 millones de euros, creo recordar, millón arriba, millón abajo. Vale. O sea, todo eso sigue reflejado en los presupuestos. O sea, hay una partida para pagar estos 11 hospitales privados y el macro laboratorio, y hay otra partida todavía que figura para conciertos, que es derivar pruebas rentables y operaciones nuestros de los centros públicos a otros hospitales privados, incluso diferentes de estos. Son los que llamamos privados puros, el Ruber, los de las órdenes religiosas, etcétera. Entonces, la partida presupuestaria para gasto en centros privados continúa, no ha habido ninguna modificación, o sea, siguen en la misma línea.
Y oye, Antonio, uno de los aspectos más mediáticos siempre con el tema de la sanidad, que siempre sale en televisión y en diferentes sitios, son las famosas listas de espera. ¿Qué ha pasado recientemente con este asunto de las listas de espera?
Bueno, pues ha habido también un acuerdo, y todos estos acuerdos están por desarrollar, en el cual se anuncia que va a haber por primera vez mecanismos de transparencia y de acceso de los pacientes a las listas de espera. Nosotros, tenemos que ver, porque estos acuerdos que realizan tienen que tener un desarrollo normativo, y hasta que no lo veamos no podemos saber si cumple las expectativas, pero en principio lo que pasaba es que Madrid era la única comunidad comunidad autónoma que falsificaba la... Bueno, yo creo que todas las falsifican, pero sí, bueno, sí. Lo de Madrid ya era una cosa muy descarada. En Madrid el cómputo para apuntarte a la lista de espera comenzaba desde el momento que te recibía el anestesista. Y en el resto del estado el cómputo para entrar tú en la lista de espera era en el momento en el que el especialista te indicaba la operación. O sea, entre que el traumatólogo te dice que tienes que operarte y el anestesista te ve, puede pasar entre 30 o 40 o 50 días. Con lo cual, ahí se detraían, se robaban 40 o 50 días de la espera media. Eso daba lugar a que las listas de la Comunidad de Madrid estaban trucadas. El propio Ministerio de Sanidad, en manos del Partido Popular, tuvo que expulsar a Madrid del cómputo nacional porque era la única comunidad que establecía un sistema diferente. Y entonces todos sabíamos, y lo denunciamos multitud de veces en nuestra página web y con comunicados, que los datos de lista de espera de Madrid eran falsos. Un dato que yo creo que es muy revelador. Antes de construir los 11 hospitales privados, en el año 2005, que es cuando empieza el proceso, con todo el mundo callado, todos los sindicatos corporativos callados, los sindicatos mayoritarios, los colegios médicos, todo el mundo en silencio, había 25.000 madrileños y madrileñas en lista de espera para una operación quirúrgica. 25.000. Uh-huh. En estos momentos, con las listas ya publicadas con el cómputo estatal, tenemos 80.000 madrileños y madrileñas en lista de espera. ¿Qué quiere decir esto? Que 9 años después de iniciarse el proceso de construir 11 hospitales privados en la Comunidad de Madrid, lo que ocurre es que tenemos 3 veces más pacientes en espera que antes. Entonces, esto nos debería de llevar a reflexionar cuál ha sido el funcionamiento de los 11 hospitales nuevos, porque aquí lo que ha ocurrido es que se han abierto 11 hospitales nuevos, pero se han cerrado cientos, o sea, miles de camas en los hospitales públicos, con lo cual ha habido simplemente un cambio de titularidad de camas que no eran de empresas con ánimo de lucro a camas que son privadas, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo que está claro es que en estos momentos hemos pasado de 25.000 pacientes esperando una intervención a 80.000. Con lo cual parece, ¿no? Parece que la propuesta de modernización de Esperanza Aguirre, acordaros que el Esperanza Aguirre lanza esta propuesta en el 2005 y se llama La Sanidad del Futuro, ya es una realidad, y nos iban a poner en una sanidad maravillosa, pues la sanidad maravillosa, pues eso, 11 años después, resulta que es una sanidad en la que tenemos 3 veces más gente esperando para operaciones quirúrgicas. No puedo hablar de las pruebas diagnósticas, porque son un secreto de Estado. En el Estado español, el sistema de información de consultas y pruebas diagnósticas en la Comunidad de Madrid y el resto del Estado no es público. Ni siquiera en el acuerdo que han firmado en la Comunidad de Madrid, Podemos, Ciudadanos y PSOE, figura, por lo menos nosotros no lo hemos visto, ninguna obligación de que el sistema de información de consultas y pruebas diagnósticas sea accesible a la población. Ese sistema de cómputo existe y es el que nos podría decir, por ejemplo, que para hacerse una resonancia magnética hay que esperar 12 meses o 14 o 20 meses. Claro. No es público, entonces al no ser público no podemos hablar de ello, pero lo que sí está claro es que ese sistema existe y lo manejan los políticos y los gerentes, pero no es accesible a nadie más. Uh-huh. Es un ejemplo que os quería poner, ¿no? Sí.
Esto que comentabas de las camas, ¿es lo que ha pasado en Getafe ahora recientemente, en el hospital de Getafe o...?
Sí, vamos a ver, nosotros cuando en el 2005 empieza la reforma, sacamos varios comunicados que se pueden ver en la web antigua, donde decimos que la apertura de estos hospitales privados conlleva el cierre de hospitales públicos que van a desaparecer o van a quedar muy, muy, muy tocados, ¿no? Entonces, lo que está ocurriendo simplemente en el de Getafe es que cuando se hace el diseño de Esperanza Aguirre para abrir 10 mini hospitales, yo los llamaría mini hospitales porque ninguno tiene más de 200 camas o 200 y pico. El único grande es el de Majadahonda, que se sitúa en la zona de Madrid con mayor nivel de renta, con menos necesidad de camas hospitalarias públicas porque hay mucha gente que tiene seguros privados allí, y es el lugar de Madrid con menor frecuentación hospitalaria. ¿Qué quiere decir esto? Que la zona noreste de Madrid es la zona, es la zona que menos necesidades tiene porque la gente enfermaría menos por el nivel económico, por una serie de cosas, ¿no? Uh-huh. Y es el único sitio donde se construye uno grande. Y bueno, los otros son hospitales pequeños que van desde el de Aranjuez, que yo creo que no tiene ni 60 camas abiertas en este momento, hasta el de Arganda, que puede rondar las 100, o el de Vallecas, que no sabemos si llega a las 200 abiertas realmente. Entonces, bueno, lo que ocurre en el de Getafe, por ejemplo, es que el diseño del hospital de Parla y el de Aranjuez están hechos para cargarse de alguna forma hospitales públicos. Y el más cercano que se iban a cargar, que lo avisamos en aquel momento, era el de Getafe. Entonces, uh-huh, en estos momentos, creo que Getafe tenía la posibilidad de tener 600 camas funcionando, sí, y debe de tener la mitad, unos 300. O sea, tiene, uh-huh, la mitad de sus camas prácticamente cerradas y sin abrir. Y esto es objeto de que se están derivando a los pacientes al hospital de Parla, uh-huh, o al hospital de Aranjuez, pero fundamentalmente el de Parla. Entonces, bueno, esto es un resultado simplemente del proceso de privatización, que es lo que os decía, que se trata de quitar, mandar a los pacientes rentables a los hospitales privados y dejar a los públicos morirse poco a poco. Entonces, el hospital de Getafe, que era un gran hospital con una unidad de quemados, o sea, en la Comunidad de Madrid solo hay dos centros que tengan unidad de quemados, La Paz y el de Getafe, ¿no? Getafe, sí, era un hospital, uh-huh, universitario muy potente, uh-huh, que podía haber sido el hospital de referencia de toda esa zona, pues al final lo que está ocurriendo es que Getafe se está encontrando pues en una situación de difícil supervivencia, claro, que es un poquito lo que les va a pasar, por ejemplo, a otros, al abrir el de Villalba, que no hacía ninguna falta y que aquí, uh-huh, quiero remarcar, el de Villalba se construye el último y, uh-huh, se construye gracias a que el Partido Socialista de Villalba lo solicita. Ya. O sea, es un modelo totalmente privado, con los médicos en manos privadas. De estos que nos dice el PSOE que ellos están en contra de ellos, sí, de sí, ese sí, tipo de hospital, pues resulta que lo han abierto ellos, ya, porque fueron ellos los que lo solicitaron y los que cedieron el terreno cuando gobernaban Villalba. Bueno, pues el hospital de Villalba se abre, y para abrir el hospital de Villalba, que no hacía ninguna falta porque su referencia era Majadahonda, tenía 800 camas, pero solo está abierto a la mitad, o 500, le faltan camas por abrir, se abre para dar de comer a la empresa propietaria de Villalba, y eso hace que el hospital del Escorial, que está muy cercano, haya tenido que cerrar varias decenas de camas para que Villalba pueda comer. Entonces, claro, abrir un hospital privado donde hay dos hospitales cercanos y no hay una necesidad sanitaria, pues no tiene ningún sentido, a no ser que lo que quieras es dinamitar el sistema público. Claro. No encontramos otra explicación.
Claro, claro, es que es blanco y en botella. Nosotros nos encargamos, nuestro papel aquí está siendo siempre, ofrecer esta información para que la gente lo sepa. Claro, hay una cosa que decías al principio, yo creo que aquí está también uno, el quid de la cuestión, que es la movilización social, ¿no?
Claro. Nosotros entendemos que es complicado, o sea, estamos viviendo unos momentos muy difíciles, porque la irrupción de lo que llaman los partidos emergentes parece que ha provocado el incremento de la desmovilización. Uh-huh. Nosotros entendemos que eso es muy peligroso, porque si volvemos a la misma situación anterior de delegar en políticos la solución de nuestros problemas, pues lo que nos enseña la historia es que los problemas no se solucionan delegando en los políticos. O sea, uh-huh, los problemas generalmente se han solucionado con mucha lucha en la calle, y eso es lo que ha presionado a los políticos. Y pongo, uh-huh, ejemplos. Por ejemplo, la jornada de 8 horas se consigue con una huelga en Cataluña, en la canadiense, a, uh-huh, principios de siglo, y es una huelga muy larga, con sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Uh-huh. El tema del voto de la mujer, podéis ver la película, sí, Sufragistas, que yo creo que recoge muy, sí, sí, bien, ¿no? Y no oculta otras cosas que se han ocultado, y recoge la lucha de las mujeres, que no era simplemente elevando las manos al sol y moviéndolas. Uh-huh. Había que hacer muchas cosas, de, claro, movilizar, de huelgas, de todo, hasta que consiguieron el derecho a votar, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que los grandes avances sociales siempre se han conseguido con la lucha, no se han conseguido yendo a votar cada 4 años simplemente, ¿no? Claro. Y muchos nos tememos que el esquema actual es el de unos señores que llegan con vestidos de look informal y nos dicen que ellos van a solucionar todo porque los que había eran unos mangantes. Bueno, nosotros eso ya lo tenemos superado hace muchos años. Es muy curioso que nadie hable de Grecia en este momento. La semana pasada estuvimos conversando con compañeros griegos, que quizás los volvamos a traer al Estado español para que hagan una serie de charlas en varias ciudades. Uh-huh. Y lo que está ocurriendo en Grecia es que están aplicando unas medidas salvajes de privatización de los hospitales, de privatización de los aeropuertos, de, uh-huh, recorte de las garantías sociales, uh-huh, aprobación de una ley que permite desahuciar a inquilinos que antes no existía. Bueno, hay una absoluta marcha atrás en todas las medidas sociales en Grecia en estos momentos, y las están aplicando Tsipras, que era quien, no, decía que no iba a aplicarlas, ¿no? Y no está saliendo prácticamente nada en los medios españoles. O sea, incluso el 16 de diciembre hubo huelga general en Grecia, uh-huh, hubo mucha movilización en la calle y, uh-huh, prácticamente pasó desapercibido, ¿no? Entonces, con esto quiero decir que no creemos que sea posible solucionar los problemas de la población simplemente esperando a que unos políticos lleguen y lo solucionen, porque el problema no son los políticos, el problema es el sistema, que es un sistema alejado de la población, que no permite en ningún momento que nuestras decisiones lleguen allí, y que, bueno, que está dirigido por una serie de grandes macroestructuras económicas que superan el marco nacional. O sea, las decisiones no se toman en Madrid, en Barcelona, se toman mucho más arriba, ¿no? Entonces, la única posibilidad, nosotros la vemos, es recuperar la movilización. Sabemos que es difícil y sabemos que la gente, la mayor parte de la gente, lo que quiere es volver al sistema de consumo del 2008, donde al parecer todo era maravilloso, pero sabemos que eso no se va a producir. Entonces, alertamos a la población de que las cosas se solucionan sentándonos entre todos, hablando entre todos y movilizándonos en la calle.
Pues queda dicho, porque ese es también nuestro papel. Cuanto más nos aprieten las tuercas de la sanidad, pues más oposición tenemos que hacer nosotros, las de la sanidad y otras muchas tuercas que nos están apretando, ¿verdad? Bueno, ya sabes que esta es tu casa, estos micros son vuestros para que en cualquier momento hagamos un seguimiento de todo esto y para seguir diciendo que lo que tenemos es que vernos en la calle. Antonio, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros y hasta el próximo día.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Hasta cuando queráis.
Vale, gracias. Salud. Adiós.
Salud.